Vamos a buscar nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 3. Si tienen sus Biblias y puestos de pie, vamos a leer. Primera de Pedro. Comenzando con el versículo 14. Puestos de pie, Primera de Pedro 3, 14. La epístola de San Pedro, capítulo 3 y el versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pues aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, gracias por tu amor infinito, gracias por tu misericordia, gracias por habernos amado por pura gracia. Te pedimos, Señor, en esta mañana, como iglesia, como ovejas de tu prado, que tú nos alimentes, que cumplas tus promesas para con nosotros en Cristo, que nos edifiques. Te pedimos que transformes y ayudes a nuestros hijos también, a los niños en la escuela dominical, a aprender del Evangelio, a aprender de la Biblia, tu palabra. Que nos hagas, Señor, hacedores de ella. Estudiar este pasaje, Señor, te pedimos que tú mandes tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, sabiendo que tú eres bueno y perdonador, y sabiendo, Señor, que tú quieres lo mejor para tus hijos. Y, Señor, entonces te pedimos tu Santo Espíritu para que nos ilumine, nos consuele, nos dirija, nos confirme que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Te pedimos esta mañana por las demás iglesias donde se lee la palabra, donde se practica, Señor, el evangelismo, la alabanza a tu nombre. Te pedimos que tú extiendas tu reino. Especialmente te pedimos por nuestros hermanos en Ucrania, nuestros hermanos en Alemania, en Polonia, que están ayudando en esa situación tan terrible de la guerra. Te pedimos que tú tengas paciencia y misericordia de ellos. Fortalécelos en estos días. Ayúdanos, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Para atar unos cabos que quedaron pendientes sobre el tema la voluntad de Dios y tus sufrimientos, esta mañana volvemos a nuestros estudios de 1 Pedro 3 y el versículo 17. 1 Pedro 3, 17, el apóstol nos enseña, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En nuestro último estudio aprendimos que si sufres algo, entonces es por la voluntad de Dios. La gente generalmente piensa, es por el diablo que estoy sufriendo esto, o es la suerte que me tocó. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que sucede es porque Dios así lo quiere. Lo bueno o lo malo en tu vida es por la voluntad de Dios. Como acabamos de leer en Lamentaciones 3, de la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno, porque es de la mente el hombre viviente. La mente es el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La otra lección que subrayamos de este versículo es que si sufres algo, Dios lo permite con un propósito para tu vida. Si sufres algo, Dios lo permite con un propósito, una razón, una meta para tu vida. Y en nuestros estudios ya lo hemos mencionado mucho y por supuesto lo vamos a seguir mencionando a través de los años. A lo último, todo sucede y el propósito para Dios en su voluntad en tu vida, sea bueno o sea malo, es para su gloria, para que Él sea exaltado. Pero también dentro de ese propósito, Él permite angustias, problemas, accidentes, cosas graves en nuestras vidas por otras razones, otros propósitos, o mejor dicho, subpropósitos. Oh, me acuerdo cuando estábamos en la secundaria, había un objetivo, los maestros enseñaban por objetivos, objetivo general, objetivo particular y el objetivo específico, ¿se acuerdan? Bueno, pudiéramos decir, el objetivo general es la gloria de Dios. El objetivo particular es nuestra salvación, nuestra santificación. Y objetivos específicos. Bueno, es lo que vamos a ver, parte del sermón en esta mañana. Muy bien, para terminar entonces con ese tema, enlistemos unas reflexiones teológicas y prácticas sobre la voluntad de Dios. Unas reflexiones, unos pensamientos teológicos y prácticos sobre la voluntad de Dios. La primera reflexión es, la voluntad de Dios para tu vida muchas veces es secreta. La voluntad de Dios para tu vida muchas veces es secreta. Hay un versículo que uso cuando no sé la respuesta y quiero salirme del problema teológico luego, luego. Deuteronomio 29, 29 dice, Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Muchas veces Dios guarda en secreto la razón por la cual tú sufres alguna angustia. Y Él sabe esto, no, él lo sabe y no te lo revela, no porque es cruel, no porque es un juego para Él y a ver si tú lo descubres, por supuesto que no, pero Él hace esto porque no estás listo. No estás lista para comprender la razón. Muchas veces es porque eres inmadura, inmaduro, o tal vez tienen que pasar otras circunstancias. Yo les aconsejo, si tienen Biblias, que subrayen Juan 13:7. Juan 13:7 les va a ayudar mucho en su vida, en muchos aspectos. Juan 13:7 es la historia de nuestro Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Pedro no quiere que nuestro Señor Jesucristo se los lave. Y nos dice Juan 13, 7, lo que yo hago, Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es una gran promesa. Estás en un gran problema, en una circunstancia, y es increíble para ti, ¿cómo es que Dios permita esto? ¿Cómo que Dios se atreve a hacer esto a mi vida? Es un gran texto para recordar y aferrarte en esos momentos. Lo que yo hago, no lo entiendes, no lo comprendes ahora, pero algún día lo entenderemos en la gloria. Algún día Dios nos va a revelar sus propósitos para con nuestras personas y le vamos a dar gracias porque no nos reveló al momento, no lo hubiéramos entendido, nos hubiéramos frustrado más. Lo guardó en secreto por una buena razón. Ahora, en esos tiempos de Google, de Yahoo y de los llamados derechos humanos, nosotros creemos que tenemos derecho de saber por qué nos pasan las cosas. Tenemos el derecho de saber todo respecto a nuestras personas. Pues soy yo, es mi cuerpo. Y es mi vida. Bueno, la verdad es que Dios no tiene por qué darnos explicaciones a ninguno de nosotros. La pregunta del apóstol Pablo en Romanos 9 es incontestable. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Y reflexionando sobre esto, pensando, la pregunta aquí es retórica, por supuesto, pero la pregunta no está muy lejos de la realidad. Nosotros fuimos hechos de polvo. Literalmente, Génesis nos dice, somos hechos de polvo y volveremos al polvo, lo sabemos. Entonces, realmente somos lodo, somos barro y no tenemos por qué altercar con nuestro gran alfarero, nuestro gran creador. No podemos alegar contra la voluntad de Dios. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces así? Él es el alfarero. Nosotros somos barro, somos polvo. Entonces, nuestra actitud debe de ser de sumisión. Nuestra actitud debe de ser de humildad. Haz lo que tú quieras de mí. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Creo que hay un himno, ¿verdad? Bien antiguo. Y es verdad. Nuestra actitud entonces debe de ser de seguir haciendo el bien, De eso se trata nuestro texto, ¿verdad? En el 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Y la voluntad de Dios, que sí sabemos, la debemos de cumplir. Oh, una vez más, el texto de Deuteronomio 29 es muy claro. Las cosas decretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cómo sabemos cuál es el bien? La palabra de Dios, su ley. Y eso sí lo sabemos, y Dios nos ha revelado qué es lo que debemos hacer. Entonces, sigamos adelante confiando en el Señor, que Él sabe lo que hace, y alguna razón entonces por la cual Él nos revela su voluntad a nosotros. Y les digo eso porque muchas veces puede ser que el diablo nos paralice. Tenemos problemas con el esposo, con la esposa, el hijo, la hija, en el trabajo, un problema de salud. Y pensamos nosotros, es nuestro orgullo, ¿verdad? Yo no voy a seguir en la cristiandad hasta que sepa por qué pasa esto. Ahora, no lo decimos así. Pero realmente no queremos seguir en la cristiandad hasta que Dios nos diga por qué nos está pasando esto. Y esa es nuestra actitud. Debemos de perseverar haciendo el bien hasta el final y así seremos salvos. Muy bien, entonces la primera reflexión, la voluntad de Dios para tu vida muchas veces es secreta. La segunda reflexión tiene que ver con lo mismo, pero la separé. La voluntad de Dios para tu vida a veces es inexplicable. A veces es inexplicable, inexplicable. Ah, como texto pueden poner ahí Romanos 11. El apóstol termina con una alabanza ahí sobre la voluntad de Dios en la elección de los hombres, su voluntad de salvación, pero no nos enseña algo muy importante. Romanos capítulo 11 y el versículo 33. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables, no se pueden explicar sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros no tenemos la sabiduría de Dios. Nosotros no sabemos los planes eternos de Dios. Por supuesto, no sabemos. Hay cosas secretas como acabamos de ver. Nosotros no sabemos todo lo del pasado, todo lo del presente y todo del futuro. Dios sí. Pero además, y este es el punto aquí, además nosotros somos pecadores. Esto quiere decir que no solamente somos ignorantes, pero también el conocimiento que tenemos, las conclusiones a que llegamos, están viciadas, corrompidas por nuestro pecado. Entonces lo que pasa es, bueno o malo, lo podemos malinterpretar. Si nos pasa algo, lo podemos malinterpretar. A veces es bueno y lo interpretamos de una manera, pero está malinterpretada. A veces es algo muy malo y interpretamos de una manera, también está mal. Fácilmente podremos malentender la voluntad de Dios porque es inexplicable. Como hay el caso de lo leí en una novela. No novela de las que se ven en televisión, de las novelas, por ejemplo, de García Márquez. Es otra cosa. Es una señora sueña con un carro negro y se levanta, interpreta el sueño y dice, me voy a morir. Va a venir la carroza por mí. Tengo que prepararme para mi funeral. Y se prepara para su funeral. Pero resulta que el carro negro era el carro que se usó para que se casara. No era un funeral, era una boda. No se iba a morir, todo lo contrario, se iba a casar. Una ilustración mejor, una ilustración bíblica. La Virgen María, los apóstoles, a la hora del Calvario, imagínense, a la hora del Calvario, la Virgen María, una espada, se estaba cumpliendo la profecía, que una espada le iba a traspasar su corazón, su alma. La Virgen María, los apóstoles, a la hora de la cruz, la voluntad de Dios ha de haber sido totalmente inexplicable. ¿Cómo es posible? El Mesías, Cristo, el Hijo de Dios, tan inocente, perfecto, que hizo tantos milagros, en la cruz colgado, sangrando. ¿Cómo es posible? Y la Virgen María, los apóstoles Juan, eran buenos cristianos, tenían Biblias, tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ellos se les hizo inexplicable, imposible. Ustedes conocen la historia. Y el caso aquí de usted, como cristiana, usted está haciendo el bien. Y puede ser que de repente una tragedia, uno sufre una enfermedad crónica, algo muy doloroso en su familia. Y tal vez cuestiones la voluntad de Dios. Tal vez hasta te enojes con Dios. Tal vez hasta dudes de Dios. En esos momentos, recuerda, para nosotros, a veces la voluntad de Dios es inexplicable. No podemos explicar cómo es posible que ese accidente, esa enfermedad, esa muerte, Dios la va a usar para exaltarse en su gloria eterna y nos va a ayudar a nosotros mismos. Pero tenemos que tener en cuenta que a lo último, Dios es Dios y es bueno y misericordioso para con nosotros y va a dejar que suceda nada más lo que es mejor para la eternidad. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. La voluntad de Dios es lo mejor que te pueda suceder. La voluntad de Dios es lo mejor que te pueda suceder. Aquí pueden escribir Salmo 119, el versículo 65, el versículo 72, como un texto. Dios sabe todo sobre nosotros, absolutamente todo. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros no, pero Dios sí. Él sabe qué es lo que necesitamos para ser felices en la eternidad, para ser santos al final de la historia. Él sabe. Y sobre todo, y eso es lo más importante, como lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, Dios sabe cómo va a ser más exaltado en nuestras vidas. Eso es lo más importante, por supuesto. Pero además de que Dios sabe qué es lo mejor, Él sabe cómo lograrlo en nuestras vidas y lo hace. Como vimos el domingo pasado, nadie lo puede detener. Ningún sindicato de hombres o diablos puede detener a Dios. Por supuesto que no. Y la reflexión aquí más bien tiene que ver con nosotros, no con Dios. Creo que tenemos ciertas malas actitudes muchas veces al problema, a la angustia. Tenemos que resolver eso. Muchas veces el problema no es el problema, como diría una famosa psicóloga de apellido Orozco Mulfinger. Muchas veces el problema no es el problema, pero nuestra actitud al problema. Pero además de nuestra actitud al problema, que es un gran problema, tenemos las tentaciones, las dudas con las cuales el diablo nos ataca. Inmediatamente nos hacen pensar, Dios no es justo. Dios es cruel. Quiere hacernos sufrir. Es lo que quiere Dios de nosotros. Es lo que automáticamente pensamos cuando nos pasa algo malo y el diablo nos, como les digo, nos tienta a pensar eso y muchas veces nos tragamos su trampa. Y creo que esto es por naturaleza también. La hermana Julia, cuando está, creo que ya le conté esto, pero a mí me encanta esta ilustración. La hermana Julia, cuando estaba en la primaria, tenía un compañero nada guapo, para no decirlo de otra manera, nada guapo, nada inteligente. Y ella pensó, es la voluntad de Dios que yo me case con él. Es la voluntad de Dios que yo me case con él. Pensó ella, como cristiana, esto es lo que va a glorificar más a Dios, me voy a tener que casar con este. Y se resignó a casarse con ese. No se casó con él, por supuesto, tuvo que resignarse a casarse con un hombre más, mucho más difícil. Pero nosotros pensamos así, ¿no? Dios quiere mandarme a África de misionera. Quiere hacerme sufrir. Dios quiere que yo sea esto, de seguro. Y nosotros por dentro pensamos y aún nos enojamos con Dios. Pero es que yo sí quiero servirte, pero no allí. Yo sí quiero casarme, pero no con ese. Yo sí quiero hacer eso, pero... Y pensamos, y el diablo nos ayuda en esos pensamientos, ¿verdad? Dios es injusto, Dios no quiere lo mejor para mí. Dios no sabe qué es lo que yo necesito para realmente ser feliz y servirle y yo ser santo. Dios no sabe. Por supuesto, eso es absurdo, es una necedad aún decirlo. Bueno, Dios quiere hacernos bien. Dios no es cruel. Leímos en Lamentaciones capítulo 3 también, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Por supuesto que Dios no es cruel. Él es bueno. El Señor de verdad quiere lo mejor para nosotros. Quiere que seamos bienaventurados. Quiere que seamos santos, benditos, felices al final. Quiere que al final seamos los más felices del universo con Él. Como dice Judas al final de su libro, para presentarnos con toda alegría y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Él quiere. Entonces, solo permite los sufrimientos de nuestras vidas, solo los que son necesarios para cumplir ese propósito. Y aquí pasamos a la tercera reflexión. La voluntad de Dios quiere que sufras solo si es necesario. La voluntad de Dios es que sufras solo, absolutamente solo, si es necesario. Nuestro texto nos dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Y vean 1 Pedro 1:6. Hace mucho que pasamos por ahí en esos estudios de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 6. Hablando de nuestra salvación, al final, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, si no es necesario, no va a ser la voluntad de Dios y no vamos a sufrir ninguna prueba. Si es necesario, sí las vamos a sufrir. Ahora, esto de las angustias, entonces, los fuegos de prueba, como dice el capítulo 4, no es un juego para Dios, hermanos. No es algo a lo cual puede ser indiferente Él. En lo absoluto. Porque es Dios por su naturaleza. Él es misericordioso, justo, compasivo. Dios es amor. Él no nos hace sufrir nada más por un juego, por supuesto que no. Tal vez ustedes como padres lo hicieron. Yo me imagino que todos los padres han hecho esto. Que están en un parque, hay un árbol muy grande y van con sus niños y se esconden ustedes atrás del árbol grande y sus niños de repente se encuentran perdidos. Y ustedes están jugando. Y su niño sufre, ¿verdad? Se fueron sin mí, se desapareció mi papá, ¿qué pasó? Sufre por unos momentos y hasta que... ¡yo aquí estoy! Era un chiste, es un juego para nosotros. Dios no hace eso. Dios no tiene juegos así. Dios no es indiferente a ninguno de nuestros sufrimientos, ninguno de nuestros miedos. ¿Por quién es Él, su naturaleza, como Dios? Pero también por quiénes somos nosotros. Nosotros somos su creación, sus hijos. Y sobre todo, el hecho es que Dios nos ve en Cristo. A nosotros como cristianos, como cristianas, Dios nos ve en Cristo. Piensen la lógica aquí. Nosotros, Dios nos ve en Cristo. Entonces, Dios no va a mandar ningún sufrimiento innecesario a su Hijo. Ninguno, en lo absoluto. Por supuesto que no. Es su Hijo. Es su Hijo. Y nosotros estamos en Él. Dios nos ve en Él, en unión con Él. Por eso es imposible que Dios mande una aflicción que no necesites. Él manda tan solamente lo que es necesario. Hay veces que trabajamos mucho y demás para comprar ciertos lujos, cosas extras. Puede ser que suframos el trabajo, el sudor, el tráfico, para comprar un celular nuevo, más grande, más bonito, más poderoso, más rápido, o unos rines extra lujosos, ¿verdad?, para el carro. Pero Dios no hace eso. Dios no nos hace sufrir por lujos. Dios no nos hace sufrir algo extra, por así decirlo. No es que lo voy a hacer sufrir un poquito más para darle otra corona más grande. ¡No! No se trata de eso. Bueno, entonces la pregunta práctica aquí es, cuando es necesario que en la voluntad de Dios sufras. Cuando es absolutamente necesario que en la voluntad de Dios sufras. Bueno, ya vimos algo de esto. La respuesta general, cuando sea para la gloria de Dios. Una respuesta particular, bueno, para tu salvación. Pueden apuntar ahí. Aquí estamos, 1 Pedro 1, nos dice el versículo 7. 1 Pedro 1, 7. Voy a comenzar con el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es... Por eso, la prueba, la fe, por eso la purificación, se trata de nuestra salvación. Es absolutamente necesario que suframos esas pruebas para nuestra salvación y también para nuestra santificación. O como dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ya pasamos por ahí. El cristiano es salvo para ser santo. Entonces, en general, es necesario que sufras absolutamente en caso de que sea para la gloria de Dios, para nuestra salvación, para nuestra santificación. Y enlistemos, ya lo hemos visto, pero hay personas aquí que no han estado con nosotros en nuestros estudios de 1 de Pedro. Y tan solamente les voy a enlistar el propósito de Dios, la razón y el libro y el capítulo. No les voy a dar el versículo para que ustedes lean el capítulo y aprendan la lección completa. Muy bien, ¿cuándo es necesario en la voluntad de Dios que sufras? ¿Cuándo es absolutamente necesario? Número uno, cuando los sufrimientos te guardan de no ser condenado con el mundo. Cuando los sufrimientos, las angustias, las pruebas en tu familia te ayudan a no ser condenada con el mundo. 1 Corintios 11. Número dos, cuando los sufrimientos hacen que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Cuando tus angustias, las pruebas, el llorar, esas lágrimas, causan que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Juan capítulo 9. Número 3. Cuando te ayuden a consolar y salvar a los que pasan por aflicciones similares. Cuando te ayuden a consolar, salvar a los que pasan por aflicciones similares. 2 Corintios 1. Yo me acuerdo, muy triste, una hermana sufrió un aborto. Estaban esperando un bebé y lo perdieron. Muy triste la situación. Yo como hombre, por supuesto, número uno, esa hermana es algo muy difícil. Lo que se me ocurrió es llamarle a otra hermana que había sufrido lo mismo. Y hay cierta resonancia, cierta compatibilidad, cierto sentimiento, por supuesto, de mejor mujer, pero más cuando se ha pasado por el mismo dolor, la misma angustia, las mismas lágrimas. Y es lo que hace en 2 Corintios 1, el apóstol Pablo nos explica esto. Y muchas veces dice, es para tu edificación y salvación que pasan esas angustias. Muy bien, en cuarto lugar, esos sufrimientos, esas angustias son necesarias en la voluntad de Dios cuando te provocan a depender totalmente de Dios. Cuando te provocan a depender totalmente de Dios. Ahí pueden escribir el Salmo 119, hay varios versículos. Precisamente también 2 Corintios 1, el apóstol Pablo dice, perdimos esperanza de salvarnos, de guardar la vida, de salvarnos de estos problemas. ¿Y para qué? Para depender totalmente de Dios. Muy bien, quinto lugar. Dios manda pruebas, dificultades, si no son necesarias, cuando te cuidan de no pecar contra Dios. Te ayudan a no pecar contra Dios. 2 Corintios 12 es un pasaje clave aquí. Es muy curioso el pasaje porque el apóstol nos dice que subió al cielo, al paraíso, vio y escuchó cosas tremendas, increíbles, baja y luego dice él, para que yo no tuviera mucha soberbia, mucho orgullo de lo que había visto, me mandó Dios un aguijón en la carne. Tres veces he pedido, he rogado que lo quite de mí, pero Dios dijo que no, que le baste, me baste de su gracia. Y es el apóstol Pablo que dice, Dios me guardó de ese pecado. Cuanto más nosotros, ¿verdad?, que hemos de sufrir para que Dios nos cuide de no pecar contra Él. Muy bien, sexto lugar, pasan sufrimientos a veces, es necesario para ayudarte a arrepentirte y conocer mejor a Dios. Para arrepentirte verdaderamente y conocer más a Dios. La historia de Job, les encargo, Job capítulo 1 y Job capítulo 2 y Job capítulo 42, el final de la historia. Job, que el versículo 1 dice, era un hombre perfecto, a lo último dice, ahora sí, me arrepiento, ahora sí sé quién es Dios. Muy bien, en séptimo lugar, de 1 Pedro 1, por supuesto, las angustias, las pruebas son necesarias para purificar tu fe y otras virtudes. En octavo lugar, también de 2 Corintios 12, cuando te hacen fuerte en la gracia del Señor. Preciosos esos versículos, se los voy a leer. 2 Corintios capítulo 12, después de que el apóstol recibe notificación, no te voy a quitar este aguijón, pero te va a bastar mi gracia. Él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una gran lección a aprender ahí. Muy bien. En penúltimo lugar, los sufrimientos son absolutamente necesarios cuando te hacen desear estar en el cielo. Para hacerte desear, anhelar, estar en la gloria con Dios. Muchas veces así pasa, ¿verdad? Que estamos bien en la vida, no tenemos problemas. Realmente no tenemos ese sentimiento del apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el estar con Cristo es muchísimo mejor. Nos falta esa pasión, ese anhelo de estar con nuestro Creador, nuestro Salvador. Y muchas veces entonces Dios nos tiene que mandar un pico, un problema, una enfermedad para confrontarnos con la realidad. Esto no es todo. Hay un cielo, hay una gloria y es muchísimo mejor porque ahí está nuestro Dios. En último lugar, las pruebas, las angustias son necesarias cuando te ayudan a ser semejante a Cristo en sus sufrimientos. Y para mí eso es lo más tremendo del mundo. Que Dios nos manda angustias, pruebas, para que seamos más y más conforme a las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a estudiar más precisamente en 1 Pedro, el capítulo 4. Entonces, y por supuesto aquí puede ser que Dios te mande un problema por varias causas. No tan solamente una causa, depende de tu madurez o de tu problema, de las circunstancias en tu vida, tus circunstancias espirituales, tu familia, de tu iglesia. Y acuérdate, cuando algo te afecta a ti, no es tan solamente tu familia y tu vida, porque afecta también a la iglesia, edifica también a la iglesia, es para que el reino de Dios se extienda a través de tu vida. Entonces puede ser que Dios tenga alguna causa, un propósito de los que enumeramos, pero puede ser dos o tres también. Muy bien, cuarta reflexión, el tiempo se nos está acabando. Cuarta reflexión, y aquí es algo muy práctico. El hecho que sepas que es la voluntad de Dios que sufras, no implica que lo puedes culpar de tus pecados. El hecho de que tú sabes, es la voluntad de Dios que yo sufra, no implica eso, que lo puedes culpar de sus pecados. Tienes una enfermedad, tienes un problema, un dolor muy grande y te quejas. Empiezas hasta maldecir a Dios. Empiezas hasta maldecir el día en que naciste como Job. Empiezas a decir cosas muy feas de Dios. Te enojas con Dios. Empiezas a decir malas palabras en tu casa. Pero piensas dentro de ti, pues yo sabía lo que iba a pasar. Es su voluntad que yo pase por esto. Él tiene la culpa de que así soy. Él sabía que así soy. No. Por supuesto que no. Y también puede ser. Hay muchos cristianos que no sufren problemas en su casa. Hay muchos cristianos que no tienen problemas de salud, no tienen problemas en el trabajo. Pero sufren mucho de tentaciones muy fuertes. Ataques de dudas del diablo muy fuertes. Hay pecados que los asedian muy, pero muy fuertes. Pecados secretos muchas veces, que sufren mucho. Y si eres un buen cristiano, una buena cristiana, tú sabes bien que lo que duele más es el pecado. Lo que nos afecta más a lo último no es la enfermedad, pero las tentaciones y el pecado, porque dejan remordimientos muy fuertes y con heridas muy fuertes también. Y es lo que nos debe de preocupar más. Y el punto aquí es que si pasas por ese tipo de sufrimientos y caes en tentación, no le eches la culpa a Dios diciendo, pues es la voluntad de Dios que yo pase por aquí. Es la voluntad de Dios, así me hizo. Yo tengo esa naturaleza. Y si peco, pues es su culpa. Si tengo esos pensamientos, es la culpa de Dios. No, 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 no. Ahora yo sé una vez más, no lo digas así. Pero tu cinicismo de la vida, tu cinicismo de la vida cristiana, tu negligencia al luchar contra esos pecados, tu falta de adoración, compasión de corazón hacia el Señor, revelan esa actitud. Le estás echando la culpa a Dios. O como me dijo a mí, yo no lo pude creer cuando me lo dijo y le dije, por favor, repite lo que dijiste. Me lo dijo a mí, a mis oídos. Esto no es una ilustración. Una persona me dijo, yo sé que Dios es soberano. Sé que se hace su voluntad. Y yo sé que usará mis pecados para algún bien. La teología está bien, pero su actitud no estaba arrepentido. No se estaba arrepintiendo. Lo dijo con orgullo, como diciendo, no importa lo que haga, Dios lo va a usar para su gloria. No, 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 no. Qué blasfemia, qué absurdo, qué. Si pecas, es por tu propia concupiscencia. Es tu naturaleza. No le eches la culpa a la voluntad de Dios. Santiago 1, 13 al 15, si quieren apuntar ahí un versículo. Santiago capítulo 1, el versículo 13 al versículo 15. Dios no peca ni tienta a nadie a pecar. No es su culpa que tú peques. Por supuesto que no. Está como el caso de Adán. ¿Se acuerdan? Cuando Dios lo confrontó a Adán, había tomado el fruto prohibido. ¿Qué hizo Adán? La esposa que tú me diste me engañó. En otras palabras, tú tienes la culpa porque me la diste. No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no. Y así hay hombres, ¿verdad? Es que la esposa me provocó. O esposas también, es que el esposo me provoca. O hijos, es que mis papás, así. Es un gran problema, ¿verdad? De nosotros como humanos. Nosotros no tenemos la culpa, los demás tienen la culpa, el medio ambiente tiene la culpa, el calor tiene la culpa, yo no. Lo que estamos diciendo, Dios tiene la culpa, yo no. ¿Por qué me mandó esta esposa? ¿Por qué me mandó este esposo? ¿Por qué me mandó nacer hoy en este siglo? ¿Por qué me mandó? No, no, hermanas, hermanos. Es cierto que Dios decreta todo, es cierto que Dios controla todo, pero Él no tienta a nadie a pecar contra Él. Él no produce el pecado en nadie. Es el pecado el resultado de nuestra propia maldad, nuestra propia naturaleza. Nunca le eches la culpa a Dios diciendo es que es la voluntad de Dios. Por supuesto que no. Mejor arrepiéntete y pídele misericordia. Quinta reflexión. El hecho que sepas que es la voluntad de Dios que sufras no quiere decir que no tienes que orar. El hecho que sabes es la voluntad de Dios que sufra esto, no quiere decir que no vas a pedirle, no vas a rogarle que te quite esa enfermedad, ese problema. Por supuesto que no. Creo que el mejor súper ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sabía cuál era la voluntad de Dios. Por supuesto, Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a ir al Calvario a derramar su sangre por nuestros pecados. ¿Lo sabía? Claro que sí. ¿Lo profetizó? Claro que sí lo sabía. Él sabía la voluntad de Dios, pero aún así oró 3 veces como ningún hombre ha orado. Y a lo último que dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Pero aún así, con toda sinceridad, transparencia, si es posible que pase de mí esta copa.
porque sabía del infierno que le esperaba en la cruz. Lo que no quería él era separarse de Dios, sentir Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No quería eso. Pero lo último, él sabiendo la voluntad de Dios, aunque la sabe, ora. Y esa debe de ser nuestra actitud también. A lo mejor llegas a pensar, estoy pasando por esta aflicción, es la voluntad de Dios, es para mi bien. No voy a orar que Dios me la quite. No. El Señor nos manda orar sin cesar. De hecho, nos manda en Santiago también, en el capítulo 5, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, haga oración. Y es precisamente el propósito de Dios muchas veces de mandarnos esa aflicción para que aprendamos a orar, para que resolvamos nuestro problema a través de la oración, nuestra ansiedad, y aprendamos a orar sinceramente como Cristo. Te puedo hacer una pregunta personal a tu conciencia, no me tienes que contestar. ¿Has orado alguna vez de rodillas? En tu vida, sinceramente, no en un culto, en una iglesia que había bancas y te tenían que hincar a veces, no, pero tú personalmente, en privado, ¿te ha llegado un problema, una aflicción tan grande que te has hincado? Es más, que te has postrado en el piso, no te importa qué tan sucio esté, te postras ante Dios y lloras y le ruegas. ¿Has pasado por un Getsemaní así? Muchas veces Dios nos manda, puede ser una prueba para que aprendamos a orar de verdad, con esa transparencia de corazón a nuestro Dios. Y también que en esas oraciones es como Dios resuelve nuestras ansiedades y nos da esperanza para nuestro problema. Muy bien, en antepenúltimo lugar, el hecho que sepas que es la voluntad de Dios que sufras no implica que no debes orar. Y en antepenúltimo lugar, el hecho que sepas que es la voluntad de Dios que sufras no implica que no puedas llorar. No puedas llorar. Lucas 19:41, si quieren un versículo, Lucas 19:41. Nosotros como cristianos, y lo que hemos aprendido aquí es que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es perfecta, nos ayuda, es santa, por supuesto. Pero eso no nos vuelve estoicos. No nos vuelve robots, no nos vuelve hombres y mujeres sin sentimientos. Todo lo contrario, escucha bien, todo lo contrario. El hombre, la mujer que conoce más a Dios, tiene mejores sentimientos, mejores emociones. Sus lágrimas son más reales, nunca son hipócritas. Sus sentimientos son más expresivos, más llenos de compasión. La semana pasada, precisamente, alguien me dijo, fue a orar con una hermana, no es de esta iglesia. El padre de esta hermana fue operado del corazón de emergencia. La otra hermana es una excelente cristiana, cree en la soberanía de Dios. Es una hermana que lee mucho. Y me dice, estábamos orando y llorando. Qué bonito, ¿no? Llorando, pero orando, orando, llorando. El mejor ejemplo de esto, súper ejemplo, por supuesto, es el de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9:41 nos dice, nuestro Señor Jesucristo sabía cuál era la voluntad de Dios para Jerusalén, lo que iba a pasar en la destrucción en el año 70, por un general llamado Tito, destruiría Jerusalén. El Señor lo vio, por supuesto, como Él es Dios, vio Jerusalén, sabía que era la voluntad de Dios, justa, por supuesto. ¿Y saben qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lloró. Lloró. Para mí, el ejemplo, la ilustración más paradójica y lógica de esto es nuestro Señor Jesucristo ante la tumba de Lázaro. ¿Sabía, sí o no? Contesten fuerte para que el internet escuche. ¿Sabía nuestro Señor que Lázaro iba a resucitar? ¿Sí o no? Obvio. La historia, ¿verdad? La conocemos. Se espera días antes de ir. Escucha que está enfermo. el que amaba, pero espera hasta que fallece y va luego. Él sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a resucitar. De todas maneras, oró, ¿se acuerdan? Y el versículo en el Nuevo Testamento más breve está ahí. Sabiendo la voluntad de Dios, sabiendo que Lázaro iba a resucitar, y Jesús lloró. ¿Qué texto para un funeral? Él tiene compasión, empatía por nosotros. El punto aquí, hermanos, es, sabemos la voluntad de Dios. Eso no nos vuelve estoicos. Podemos orar y llorar. Por supuesto, llorar por nuestros dolores, angustias, pero no entristecernos sobremanera, para usar una frase del apóstol Pablo. No, de ninguna manera esto quiere decir que vamos a entristecernos sobremanera. Algunos cristianos caen en entristecerse en sobremanera, y lo que causa es una depresión que los vuelve catatónicos y no cumplen con la tarea que Dios les ha dado para sus vidas. Ahí ya se pasaron. No deben de llorar tanto. Y, por supuesto, como dice también el apóstol Pablo, nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Lloramos, pero como los que tenemos esperanza en Dios. Muy bien, penúltima reflexión. El hecho que sepas que es la voluntad de Dios que sufras no implica que no puedas esforzarte a librarte de ese sufrimiento. El hecho que sepas que tu sufrimiento es por la voluntad de Dios y es que es para tu bien, que Él puede cumplir su propósito, no implica que no puedas esforzarte a librarte de ese sufrimiento. El texto que pueden escribir aquí es el de Corintios. Los voy a leer. 1 Corintios 7:21. 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. La voluntad de Dios para tu vida. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Procúralo más. Dios te manda una enfermedad. Tú sabes que es la voluntad de Dios. Es más, en la enfermedad tú reconoces, te ha vuelto más humilde. La enfermedad ha provocado que tú aprendas a orar más y que tengas más compasión por los que tienen la misma enfermedad. Sabe que es la voluntad de Dios. Entonces, tú no puedes decidir, pues, no voy a tomar la medicina. ¿Por qué? Pues, si es la voluntad de Dios que esté enfermo. No. Tienes que hacer todo lo posible por librarte de esa enfermedad. Puedes esforzarte y debes esforzarte con la nutrición, el ejercicio, las medicinas que te pueden dar un cuerpo que exalte y glorifique a nuestro Dios, por supuesto. Otra ilustración de esto. Dios te manda una tentación crónica. Crónica de años. No puedes decidir, bueno, esta es la voluntad de Dios para mi vida, que sea así, que sufra esto. No voy a hacer nada. No. Todo lo contrario. Por ser una tentación a hacer el mal, que afecta tu comunión con Dios y con los demás, debes de hacer todo lo posible por librarte, por matar ese pecado que te asedia con los medios que Dios te da en Cristo. Hasta que te mueras, hasta el último día, batalla contra el pecado. Muy bien, en la última ilustración de esto. Si Dios te manda un esposo malo, si Dios te manda una esposa mala, no puedes decir, bueno, ni modo, me tocó un Nabal. Si saben la historia de Abigail y Nabal. Me tocó un Nabal, ni modo. O no puedes decir, ¿cómo se llamaba la esposa de Job? No dice, ¿verdad? A veces me dan ganas de, bueno, le vamos a llamar Nabala. Me tocó una Nabala. Iracunda, rencillosa, animó en la voluntad de Dios. Así voy a aprender a orar y sufrir más para él. Ni modo. No. Sigue las indicaciones bíblicas. ¿Qué hacer con un esposo malo? Precisamente en 1 Pedro 3 estudiamos algo de esto. ¿Qué hacer con una esposa mala? ¿Qué debemos hacer? Y sobre todo, esfuérzate por la salvación de su alma.
Es lo que quieres a lo último.
Lo que quieres no es tu felicidad, tu confort en la casa, llegar a una casa calmado, limpia, tener un esposo que te da toda la quincena, que nunca se emborracha, que nunca dice malas palabras, que siempre está muy contento y te agarra de la mano cuando las amigas no tienen a nadie. No. Lo que tú quieres que es a lo último, que esté en la gloria con Dios. Eso es lo que quieres. Última reflexión. El hecho que sepas que es la voluntad de Dios que sufras, te debe calmar, alegrar y dar mucha esperanza. El hecho que sepas que es la voluntad de Dios que sufras, y aquí puedes incluir tu sufrimiento, por supuesto, cualquier cosa, te debe calmar, alegrar y dar mucha esperanza. ¿Por qué digo esto? En versículos, ahí pueden escribir Hebreos 12. Les voy a leer unos versículos de Hechos, el capítulo 5. Hechos capítulo 5 y el versículo 41. Hechos capítulo 5. También pueden escribir Mateo 5, por cierto, el Sermón del Monte. Mateo 5. Les leo de Hechos 5, versículo 41. Ellos, los apóstoles que habían sufrido, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y lo Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Después de, nos dice el versículo 21, Hechos 14, 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sufres muchas tribulaciones. Ahí te encargo Hebreos capítulo 12. Como cristiano, puedes decir, puedes pensar y reflexionar. Esto prueba que soy hijo de Dios. Esto prueba que voy en el camino correcto. El diablo me está atacando. Yo estoy sufriendo esto como cristiano. Dios me está ayudando. Y alegrarte, como dice ahí, gozosos. Porque a lo último, sabemos, estoy sufriendo esto para Dios. ¿Quién me ha dado la vida? Me ha dado lo que tengo. Yo existo. Él me ha perdonado todos mis pecados. Me ha adoptado para que yo sea una hija, un hijo de Dios. Y al llegar a ese punto, si has reconocido lo que Dios ha hecho por ti, por supuesto que sufres cualquier cosa por Él. Entonces, al último, como dicen en inglés, the bottom line, la última línea, el resumen de todo, la conclusión de conclusiones. A lo último, para animarte, para consolarte en tus sufrimientos, conoce y cree en el Dios de la Biblia. Él es, por así decirlo, mucho más Dios de lo que te imaginas. Vamos a ver, Dios mediante, algo de esto esta tarde. Dios es mucho más Dios de lo que te imaginas en esto. Conócelo a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida y la vida eterna. Oremos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Padre celestial, nuestro gran Dios, pedimos por los méritos de Cristo que nos ayudes a entender estas lecciones, esos versículos que hemos leído. Danos esperanza, danos alegría. Danos la fuerza, la fortaleza que necesitamos en nuestras tribulaciones. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces por lo que estamos pasando. Y te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que uses esto en tu buen propósito para salvarnos y santificarnos. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que a través de todo esto te conozcamos más y te exaltemos más. En Cristo Jesús. Amén.